comienza La Otra Cara de la Moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La Otra Cara de la Moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos en La Otra Cara de la Moneda, como todos los jueves en Radio Santa María, para todo Aysén y la Patagonia, y también para todo el mundo vía internet. ¿Cómo están? Está como otoñal, ¿eh? No se decide si hacer calor o frío por estos lados. Estamos ahora con Don Ervin en el teléfono. No. Con María Isabel, sí. Ya. Bueno, a ver si aparece Don Ervin. Y el tema de los últimos días fue esto de la tramitación. Después de 13 años solamente, en nuestro país tan preocupado de la biodiversidad, por fin la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas está viendo su final para ser promulgado. Todavía tiene que pasar por los plenarios del Senado y la Cámara de Diputados, pero la comisión mixta que tenía que dirimir todos los aspectos que habían todavía de controversia entre ambas cámaras, terminó por ver todo ese enredo que tenían ahí, que a esta altura poco se entiende. Pero para eso vamos a conversar con nuestra amiga bióloga María Isabel Mansur, de Chile Sustentable, que nos va a explicar cómo es esto, porque ella estuvo siguiendo toda esta tramitación. ¿Cómo estás, María Isabel?
Hola, Peter. Tanto tiempo, mucho gusto y una grata estar contigo y con todos sus auditores de la radio allá en Aysén y en todo el mundo también, pues. Aquí estamos.
Te vas a hacer famosa, María Isabel, con nosotros. A ver si es que alguien está escuchando. Vamos a ver, ¿eh? No, si nos siguen, más de lo que uno piensa.
Sí.
¿Está Ervin o no está Ervin? No contesta. ¿Qué se habrá hecho este hombrecito? Bueno, en una de esas aparece todavía. Ervin era el que entendía la parte legal de la ley, ¿eh? Lo tenía súper claro. Ya, María Isabel, tú que seguiste todo el enredo, ¿en qué queda la famosa ley o proyecto ley?
Bueno, tu pregunta es muy amplia, pero finalmente, después de, bueno, nosotros le decimos 9 porque seguimos la versión de Bachelet, pero Piñera ingresó una versión anteriormente, el 2011, uh-huh. Así que lleva muchos años la idea.
13 años nomás. Sí.
Esa, como tú bien dices, es la importancia que el país le da, sí, pues, a su biodiversidad, lamentablemente.
Están ni ahí.
No están ni ahí. Entonces, desde que entró el proyecto hasta ahora fue bastante mejorado.
Sí. La
versión que estaba en el 2014 era muy, muy deficiente y no, realmente no protegía la biodiversidad como debía. Se tenía, estaba enfocada en áreas protegidas, el tema genético no lo abordaba. Bueno, y fue mejorándose. Y muchas ONG, entre ellas nosotros, también no estábamos muy tranquilos con este proyecto de ley. Uh-huh. Total que en el transcurso del Senado y finalmente la Cámara, sobre todo la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, fue muy, muy significativamente mejorado el proyecto. Y llegamos a tener artículos que yo nunca había soñado, pero se revirtió en agricultura de la Cámara. Y finalmente la sala de la Cámara aprobó textos contradictorios en algunos puntos muy importantes y por eso tuvo que pasar a comisión mixta, formada por 5 senadores y 5 diputados.
Yeah.
Y entre los temas que más controvertidos fueron las concesiones, que son las actividades industriales dentro de áreas protegidas, y los sitios prioritarios, entre otros. Pero estos fueron los temas de así más graves que nosotros estábamos como sabuesos siguiendo. Y si quieres te cuento de eso, o qué, como tú quieres.
Ya, pues y ahí se armó la tremenda bataola.
Sí.
Tuvimos a los salmoneros durante más de una semana en una actitud, pero absolutamente belicosa, belicosa en el sentido de todo vale, transmitiendo de que un 60% de sus concesiones están en peligro, porque el 60% están en las áreas protegidas. Y resulta que hay 1.359 concesiones en todo el país, de las cuales 426 están en áreas protegidas. Eso es el 31%.
Exactamente.
O sea, el 60% no sé dónde lo inventaron.
Sí.
Bueno, y que un 60% de sus empleados iban a quedar sin empleo.
Sí.
Con lo cual, evidentemente, se pusieron nerviosísimos, ¿no?
Sí.
Bueno, yo estuve revisando bien ese tema.
¿Ya?
Y al final el lío, el único riesgo que había de perder concesiones eran 135 concesiones, que son las que se vencen en los próximos 25 años en adelante.
Uh-huh.
Y que estaba el riesgo de que no se las renovaran.
Sí.
Esas concesiones que están en las reservas nacionales.
Uh-huh.
Bueno, esas 135, en todo caso, no eran el 31%, sino que eran 9,7%.
Exacto.
O sea, era un 9,7% lo que podrían haber perdido. No 60.
Uh-huh.
O sea, más mentiroso, ¿dónde? De esa 426 concesiones en área protegida, por lo demás hay 28 y puede que una o dos más que son parques nacionales, están en parques nacionales, y 8 en el Santuario de Naturaleza de Quitralco, que como contábamos en el programa pasado, se está poniendo anóxico justamente en buena medida a causa de esas salmoneras.
Sí, sí. Ese es el tema, Pipe, que se están muy encima. De hecho, en la comisión mixta el presidente de los salmoneros quiso exponer, y cuando le tocó el día de exponer no estaba en Chile, así que perdió su oportunidad. Y eso fue la comisión de medio ambiente del Senado, perdón, y en la comisión mixta también pidieron exponer todos los presidentes, los sindicatos, los buzos, todo el mundo, pero no los dejaron porque ya no era el tiempo, ya no se podía recibir más audiencia. Pero finalmente el Ejecutivo, por eso lo asustó mucho, porque el Ejecutivo puso una propuesta de texto para que no haya concesiones sectoriales, concesiones de agricultura, perdón, en las áreas protegidas. Y eso no se pudo aprobar, lamentablemente no se pudo aprobar, no hubo acuerdo, porque estaba muy equilibrada la comisión mixta de la derecha y del oficialismo. Y por lo tanto, sí quedó, no llegaron a ningún acuerdo y se mantiene vigente el texto de la ley de pesca, ¿ya?
Uh-huh.
El artículo 158,
yeah,
que dice que las actividades de acuicultura digamos, solamente se permitirán en las reservas nacionales. Y te leo el texto, dice, las zonas lacustres, fluviales y marítimas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado quedarán excluidas de toda actividad pesquera, extractiva y de acuicultura. No obstante, las zonas marítimas que formen parte de reservas nacionales y forestales podrán realizarse dichas actividades. Entonces, ¿qué pasó? Finalmente quedamos exactamente igual. Quedan las concesiones acuícolas en las reservas nacionales permitidas, pero en el resto de las áreas protegidas, de las otras 5 categorías de áreas protegidas que se aprobaron en el proyecto, entre ellas los parques nacionales, no están permitidas. Por lo tanto, las concesiones acuícolas en parques nacionales, las 26 o 28 que tú dices, son ilegales, siguen siendo ilegales, ¿ya? Porque antes eran ilegales por la ley
pero
de
pesca. Pero siempre lo han sido.
Modificó la ley de pesca y siguen siendo ilegales, ¿ya? Uh-huh. Entonces, sí, pero ¿qué es lo que va a pasar? Hay un proyecto de ley de acuicultura que va a discutir todo el tema acuícola, y porque hay que regular más la actividad. Y bueno, decían ahí los parlamentarios que ahí era el lugar para estudiar y para regular. No les creo mucho, pero la idea es que se regule mucho más la actividad de lo que está ahora regulada, y si hay Reserva Nacional es la única. Lo que no había antes del artículo 158 es el artículo 92, que dice que es un pequeño paso hacia adelante, ¿ya? Que dice que las concesiones en áreas protegidas deben, las áreas protegidas deben tener un plan de manejo. Uh-huh. Las concesiones deben ser acorde al plan de manejo.
Esa es la Reserva Nacional, ¿eh? Mm.
Y en todas las áreas protegidas. Y uh-huh. Debe haber un informe favorable del Servicio de Biodiversidad. Entonces, eso no había antes, ¿ya? Y quedaron con estas requerimientos nuevos, ¿ya? Pero ahora vamos a ver cómo se comporta el Servicio de Biodiversidad cuando hayan solicitudes, primero cuando establezcan los planes de manejo, porque van a tener que decir no se permiten concesiones acuícolas. Uh-huh. Y cuando tengan que emitir un informe sobre las solicitudes de acuicultura en reservas nacionales. Entonces, ahí así quedó el proyecto de ley, y lamentamos de que no se haya podido descartar, sacar las actividades acuícolas dentro de todo el sistema de áreas protegidas. Quedaron todas excepto Reserva Nacional. O sea, lo que nos queda pendiente son las reservas. En el resto de las áreas protegidas no se permite, ¿ya? Entonces eso fue lo que quedó.
Ya, pero eso tampoco es tan terrible, porque como tú dices, están los planes de manejo que pueden ser una corta pizza.
Sí.
Planes de manejo que recién se están haciendo, el problema... Vale agregar que esas áreas no tienen ni siquiera un guardaparque ni infraestructura, o sea, igual hacen lo que quieren ahí, y que va a depender mucho de esos planes. Ahora, esos planes, como vamos a ver en qué pasa, por lo que yo sepa al menos, en la Reserva Huayteca, CONAF está con un criterio de mantener lo que hay, pero sin aceptar más salmoneras a futuro. O sea, eso es lo mismo que están reclamando los salmoneros, de que no los iban a dejar entrar en el futuro. O sea, están fritos igual. Y en el Cahuascar de Frentón, los objetivos de la Reserva Cahuascar no parece, al menos por ahora, eran no permitir la semicultura. Entonces, el plan de manejo tampoco los va a aceptar. Ahora, lo que pasa ahí es que van a empezar las presiones otra vez. Y estos caballeros son muy poderosos.
Pero, entonces, ese es el tema. ¿Cómo se va a comportar el Servicio de Biodiversidad cuando elabore planes de manejo para estas reservas, que vamos a tener que estar monitoreándolo, ya? Y para cuando hayan solicitudes de salmonicultura que dicen que necesita un informe favorable del servicio, uh-huh. ya, ¿cómo van a hacer estos informes? Ese va a ser el seguimiento que va a que y establecer que en los parques, digamos, ya deberían salir las salmoneras, porque está completamente ilegal, ¿ya? Así que eso es la historia en relación a salmonicultura. Pero hay otra historia en relación a concesiones sectoriales, que es distinta a las concesiones de salmonicultura. No sé si quieres que te comente.
Uh-huh. Oye, ya, sí, yo nunca entendía qué iba a pasar con los santuarios de naturaleza, que son monumentos nacionales, pero tú estás dejando en claro que no están permitidas ahí. Nosotros estamos hace años preguntándole a la Contraloría y nunca nos han respondido. Y era justamente porque no tienen claro... ¿en qué categoría quedaban? Pues si eran homologables a parques nacionales o a reservas nacionales.
Sí, sí. Ese es un tema que queda en el reglamento, en el sentido que los santuarios de la naturaleza ya no van a ser santuarios, sino que van a tener que homologarse a las 6 categorías de especies que quedaron vigentes. Entonces ellos van a tener que decidir, los dueños, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, a qué categoría ellos quieren adscribirse. Ahora, si no quieren salmones, obviamente van a tener que ponerse en otras categorías que no sean reservas, ¿me entienden? Pueden ser áreas de conservación de múltiples usos, por ejemplo. Si quieren seguir haciendo actividades productivas a escala sustentable. ¿Ya? Uh-huh. Entonces eso. Pero hay otro tema importante que son las concesiones territoriales para minería, hidroelectricidad, gasoductos, qué sé yo, líneas de paso y todas esas cosas que también quedaron normadas, porque estábamos nosotros detrás de que también eso no fuera permitido dentro de las áreas protegidas. O sea, una cosa son las concesiones para salmonicultura y otras cosas son las concesiones para estas otras actividades industriales, ¿ya?
¿Y ahí qué pasó con eso?
Eso te tengo que comentar. En un inicio, el Ejecutivo quería prohibir toda actividad de concesiones sectoriales para estas actividades industriales dentro de las áreas protegidas, pero finalmente, ¿qué pasó? Que no se pudo tampoco y quedaron completamente excluidas dentro de las tres categorías más estrictas, que son Reserva de Región Virgen, que todavía no tenemos, pero son una categoría de la Comisión de Washington, las parques nacionales y los monumentos naturales. Esas tres categorías de las seis que fueron aprobadas, no se permite concesiones de minería, de hidroelectricidad, de gasoductos, de ninguna especie, y lo cual quedaron protegidas. Pero las otras tres categorías, que son un poco más flexibles, o que, donde se permiten hacer actividades, que son las reservas nacionales, las áreas de conservación de múltiples usos y las áreas de conservación de pueblos indígenas, se permitieron las concesiones sectoriales. Lamentablemente ahí perdimos, pero como te digo, ahí está ese artículo que dice que tiene que ser de acuerdo al plan de manejo y todo esos requerimientos que se establecieron, ¿ya?
Ya, le pusieron la barrera del plan de manejo.
La barrera, pero al menos quedaron las tres categorías más estrictas sin ningún tipo de actividad industrial, ya sea de salmonicultura o de minería, hidroeléctrica, líneas de transmisión y lo que sea que quieran hacer dentro, ¿ya? Entonces, en resumen, ya aquí tengo un resumen en que dice, por categoría en la Reserva de Región Virgen, no se permite ninguna actividad ni
agricultura
ni sectorial. En Parque Nacional tampoco, quedaron cerrados, lo cual es un avance. En Monumentos Naturales también quedaron cerrados a actividades sociales. Ahí llegamos a las Reservas Nacionales, quedaron mal porque se permiten acuícolas y se permiten concesiones mineras. En área de conservación de múltiples usos se permiten concesiones mineras y hidroeléctricas y de pueblos indígenas también. Pero ahí quedan prohibidas las concesiones acuícolas en área de conservación de múltiples usos y pueblos indígenas. Entonces, en todas esas categorías va a tener que regir esto que esté de acuerdo, que tengan plan de manejo, que estén de acuerdo al plan de manejo y al objeto de protección, y un informe favorable del Servicio de Biodiversidad. Así queda la cosa. Este país aún no estamos tan maduros y tan, conscientes de la necesidad de conservar toda la biodiversidad del país así de una buena vez, y quedaron avances, pero también retrocesos, y bueno, esos son temas que a futuro vamos a tener que seguir monitoreando y batallando a nivel legal.
Oye, ¿y qué pasó entonces con los sitios prioritarios de biodiversidad?
Los sitios prioritarios de biodiversidad, también ese era el otro tema contingente, son 34 sitios que fueron establecidos hace como 20 años atrás en las estrategias regionales de biodiversidad. ¿Te acuerdas? Yo fui parte de eso, no sé si tú también, ¿no? Y cada región escogió sus sitios y total que las regiones los tomaron, y ahí en las estrategias regionales de biodiversidad están contemplados, dice, sitio prioritario tanto, las planes de manejo, los planes de conservación para ese sitio serán. Total que en la tramitación del proyecto de ley siempre hubo dificultades con este tema, en que una comisión los aceptaba a todos, los reconocía a los de las estrategias regionales y nacionales, y otra comisión los sacaba fuera. ¿Ya? Porque no quieren tener sitios prioritarios. Estos fueron establecidos porque CONAF los pidió para que hubiera una bolsa de áreas protegidas de buena, de valor, de gran valor de biodiversidad, para formar parte de las áreas protegidas del Estado. ¿Ya? Bueno, algunas de ellas han pasado a ser santuarios de la naturaleza, otras están degradadas y otras no se sabe qué está pasando. Total que finalmente la Comisión Mixta no quiso incorporar todos los 34 sitios prioritarios anteriores a esta ley y los dejó fuera no los reconoció de inmediato y los dejó fuera en un proceso de 2 años, ¿ya? Donde ellos, los sitios deberán ser evaluados, ¿ya? Uno a uno, y dice que tienen, se mantendrán sus efectos legales vigentes, es decir, seguirán siendo sitios prioritarios, pero serán evaluados por el Servicio de Biodiversidad y deben ser aprobados por el Consejo del Ministro para la Sustentabilidad. Entonces, ahí ya hay riesgo de que algunos de ellos, o no sé cuántos, puedan perderse. También es un tema que vamos a tener que monitorear para que estos sitios no se pierdan, porque son una ganancia de biodiversidad anteriores a esta ley. Sí, y el proyecto de ley tiene el artículo 12 que dice el principio de regresión, de no regresión, donde dice que no se puede volver atrás de las ganancias de biodiversidad. Entonces, ahí vamos a tener que estar atentos cuanto a no perder estos sitios prioritarios, y hay regulaciones. O sea, estos antiguos sitios prioritarios, el proyecto de ley contempla que se creen nuevos, ya bajo un régimen distinto a lo que se creó anteriormente, pero los antiguos no se pueden perder. Perdimos esta batalla, la batallamos mucho. Como te digo, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara los subió a todos, los reconoció todos. La Comisión de Agricultura no los reconoció, y así iban de para atrás y para adelante, ¿ya? Entonces, finalmente, la Comisión Mixta no los reconoció.
Oye, pero lo que, a ver, yo, mi duda era de que en algún momento el artículo ese que estaba en duda decía que solo iban a valer los sitios prioritarios de primera prioridad o nacionales, que lo llamaban, y los otros no. ¿Tú dices que ahora ninguno vale?
Ninguno. Se quitó la categoría de primera prioridad y segunda, y se designaron como sitios de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que son 68, y sitios de las Estrategias Regionales de Biodiversidad, que son 266. Entonces, se quitaron las prioridades, pero los sitios de la Estrategia Nacional de Biodiversidad están en la ley 19.300, están todos listados, sí, porque se requieren estudios de impacto ambiental para hacer cualquier cosa adentro o cerca de ellos, ¿ya? O sea, ellos están contemplados y están bajo normas, ¿ya? Por eso nos llamó tanto la atención que no los reconocieran.
Extraño.
Esa fue la situación que pasó en la Comisión Mixta, y bueno, no hubo los votos. Esa es la verdad, no hubo los votos para avanzar. Estaba el interés del Ejecutivo de subirlos a todos y no se pudo.
Ya, eso sí es muy extraño y malo e inentendible en todas.
Oye, el reconocimiento inmediato no fue, pero es el reconocimiento a 2 años, y por eso te digo que vamos a tener que monitorear ese tema.
Bueno, ¿y el servicio cuándo empieza a funcionar como para solucionar eso de los 2 años?
El servicio tiene una tonelada de reglamentos.
Sí, pues. Y necesitan sacar un montón de reglamentos, tengo entendido.
Hay que sacar los reglamentos adelante. Yo creo que son 2 años, si no me equivoco. Dos años.
Sí.
Entonces, todavía no tenemos servicio así, pero tiene que la ley pasar por las dos salas, como tú dijiste, de la Cámara y el Senado, ya es ley, y de ahí los reglamentos, y de ahí empiezan los temas a regir, pues, ¿no? Todo lo que hay que hacer.
¿Y se sabió algo de cuándo son los plenarios?
No, esta semana al menos no. Yo estuve revisando la sala del Senado. Empieza por el Senado. Hay que revisar en el Senado la tabla de la sala, y esta semana no estaba en tabla. Cuando yo sepa que esté en tabla, te puedo avisar, ¿no?
Porque, sí, lo que pasa es que el lunes próximo es Día del Medio Ambiente. Y era más o menos obvio que esa iba a ser la noticia del día, porque por fin tenemos servicio promulgado por ambas cámaras.
Sí, no creo que alcance. No.
A lo mejor ese día se juntan ambas cámaras a promulgar por fin la ley esa, ¿no?
Sí, esperemos que no se levanten senadores o diputados a cuestionar y a abrir discusión. Esperemos que eso no suceda.
Ya, porque parece que se quedaron todos contentos ahora, ¿no? ¿No encuentras tú?
Si se llegó a acuerdo así a la Comisión Mixta, es porque hubo que ceder. Si lamentablemente hubo que ceder sitios prioritarios y hubo que llegar a acuerdo en cuanto a concesiones, por eso algunas áreas protegidas quedaron desprotegida, entre comillas, con esas solamente, bueno, con esos textos que de los planes de manejo, que esperemos que funcione bien y que puedan ser resguardadas finalmente, ¿no?
Pero ¿tú crees que alguien del lado gubernamental va a reclamar eso en el plenario?
Yo espero que no, yo espero que se alineen y no reclamen. Si alguien puede reclamar será de la derecha, pero
quedaron contentos, pues, ¿no? Según ellos tuvieron la victoria ahí.
Claro, ya obtuvieron lo que tuvieron, porque no dieron los votos, así que yo creo que va a pasar, ¿no? Esperemos que pase y sea votado favorablemente en las dos salas de las dos cámaras. Y ya tengamos ley, que viene con un retraso de muchos años, porque la biodiversidad en Chile cada año que pasa se empeora, ¿no? Lamentablemente, y como decía la ministra, la extinción es para siempre, y eso es verdad, o sea, se nos extingue una especie y ya no tenemos cómo recuperarla, ¿no?
Sí, pues por un lado tenemos a nuestro Estado a través de su gobierno prometiendo todo tipo de cosas en las tribunas internacionales y después en el nivel nacional no pasa nada. Entonces, y ahí es donde se producen las contradicciones, ¿no?
Claro, claro que sí. Así que esta es la historia. Además, quiero darte una buena noticia de que batallamos mucho. Tú sabes que yo también sigo el tema transgénico. Y el proyecto de ley tenía un muy buen artículo sobre transgénicos que aprobaron en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, pero eran así bien secos, ¿eh?, los diputados ahí, y aprobaron que no se permitían los transgénicos en las áreas protegidas y con reglamento y todo, con harto detalle, ¿ya? Total que la Comisión Mixta no les gustó mucho el texto y para... Entonces pidió, me acuerdo que la senadora Allende pidió texto alternativo, ¿ya? Y total que yo al asesor de la senadora Allende le soplé un texto alternativo a ella y a varios asesores. Le dije, bueno, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Ya? Y total que finalmente se consideró y salió un buen texto y que dice que las áreas protegidas que serán zonas libres de transgénicos. Así que eso...
Pero es como obvio eso, ¿no?
Es obvio, pero no era tan obvio por la ley 9.300. Así que sacamos también las zonas de amortiguación, quedaron bien, y quedaron cosas que, digamos, en suma y en resta, lo que yo quiero destacar acá es que tenemos una ley que tiene más de 150 artículos a favor de la biodiversidad, donde completamos la institucionalidad ambiental, donde tenemos artículos tenemos instrumentos para la conservación de la biodiversidad que no teníamos antes, y donde se abordan muchos, muchos temas de biodiversidad que no están siendo bien protegidos, como los humedales, los sitios prioritarios, los sitios Ramsar, las reservas de la biosfera, las especies amenazadas, los ecosistemas degradados, etcétera, etcétera. Es decir, quedó todo normado, ¿ya? Y recuerden de que las áreas protegidas dependían de 5 ministerios y ahora quedan dependientes del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, lo cual es mucho, mucho mejor que dependan de Agricultura, de Bienes Nacionales, de Relaciones Exteriores, de Educación, de Economía, que era un desparramo y un desorden tremendo, ¿ya? Entonces, al menos tenemos ese orden ya dentro de un solo servicio y las mejoras irán haciendo, ¿ya? Es lo que necesitemos más adelante, pero al menos tenemos un servicio y lo que se decía que no tenía mucho presupuesto, se aumentó el presupuesto y, bueno, teniendo servicios se puede seguir aumentando el presupuesto, pero sin tener servicios no tenemos ninguna posibilidad de aumentar nada, ¿ya? Entonces... ese es de los temas que aunque haya muchas críticas, y es lo que es el país, es la ley que el país se merece. Sí. Es la ley del país, ¿me entiende? Es este el país que tenemos. Entonces, que no se pudo avanzar más, lo lamentamos, pero ya tenemos servicio y eso es bien valorable. Yo creo que quizás hay mucha... Este proyecto tuvo mucha oposición de muchos frentes durante mucho tiempo.
Sí.
Y eso hace aún más valorable que hayamos sacado adelante a pesar de toda la contra que hubo, ¿ya? Y ahora último se sumaron los salmoneros, pero eran era una contra, pero sostenida durante muchos años, ya con fake news y de todo, desinformación. Entonces costó mucho.
Oye, toda esta gente que se opone a la biodiversidad y a la regulación y a cuidar la vida en el fondo, ¿entenderá algo qué es lo que es biodiversidad?
No, yo creo que entienden lo que son sus intereses económicos.
Te entienden de plata nomás, ¿no?
Eso lo tienen claro.
Están cuidando esos intereses financieros en el fondo.
Claro que sí, porque imagínate normar las áreas protegidas donde todo el mundo hace...
Y los trabajadores sus empleos, que es entendible también, ¿no?
Claro. Entonces, restringir un poco más, proteger en algo que estaba libre, a chipe libre, no es fácil, ¿no?
Oye, María Isabel, realmente un gusto. ¿Se te queda algo en el tintero? Tienes unos segundos todavía antes de que se nos acabe el programa.
No, solamente agradecerte a ti por tu interés, porque estamos difundiendo, porque estamos hablando la verdad y porque estamos diciendo lo que realmente es, porque es necesario en este proyecto de ley, porque siempre hay mucha desinformación. Así que yo te agradezco mucho la posibilidad de explicar bien qué salió y qué no salió. Quedó y que no quedó.
Ya, pues, muchas gracias, María Isabel. Realmente espero que nuestras auditores hayan entendido un poco más de todo este enreo. Ervin entre medio dice que tenía mala señal telefónica allá en el Pangal, en Puerto Aysén, y por eso que no se pudo comunicar. Pero bueno, un abrazo, María Isabel, muchas gracias. Y será hasta la próxima. Chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.